Quiero invitaros a que vayáis en vuestras Biblias al libro del profeta, iba a decir Ageo. Tengo un rollo entre Ageo y Oseas, todo el rato lo voy confundiendo, pero no, es Oseas. Oseas capítulo 4. Id a vuestras Biblias, en vuestros móviles, en vuestras casas también, abrid vuestras Biblias o abrid vuestros móviles en Oseas capítulo 4. Y el mensaje está basado en la parte A del versículo 6. Tenedlo por ahí abierto, todavía no lo voy a mencionar. Oseas capítulo 4, versículo 6, y tenedlo por allí abierto. Bueno, estamos en una iglesia, somos cristianos evangélicos, somos bautistas, pertenecemos a la UEBE. Lo más normal sería que aquí en la iglesia, en este lugar, ahora mismo hayan personas que en algún momento han tenido un encuentro personal con Jesús. ¿Hay alguno aquí que en algún momento ha tenido un encuentro personal con Jesús? Pues mira, qué casualidad, qué coincidencia, ¿no? Pues los que ahora conocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador porque se nos ha revelado, porque le hemos conocido, o a las personas que ahora mismo de pronto no han tenido un encuentro con Jesús, pero tienen inquietud o tienen curiosidad o tienen deseos de conocerle, en algún momento Dios pasó de ser alguien que estaba como detrás de un telón a de repente ver cómo un telón se abre y ahora tenemos un poco más de conciencia acerca de Dios. O sea, Dios pasó de ser una especie de ser impersonal a ser un ser personal, alguien que conocimos. ¿Y cómo ha sido posible esto? Esto ha sido posible porque Dios se ha revelado en nuestras vidas y porque su obra todopoderosa, maravillosa, increíble como Él es, se ha manifestado de una manera especial en nosotros. Básicamente, ha sido la obra de Dios. Pero ¿cómo lo ha hecho Dios? Dios lo ha hecho también por medio de una revelación progresiva. Si cogemos la Biblia y abrimos el libro de Génesis, probablemente solo miraremos un aspecto acerca de Dios. Pero si vamos avanzando, a medida que avanzamos en la Biblia, vamos descubriendo diferentes cosas acerca de Dios que nos permiten conocerle. Conocer sobre su carácter, sobre lo que Él piensa, sobre lo que Él siente, sobre las cosas que son importantes para Él. Podemos conocer sus obras y podemos recordar las cosas increíbles que Dios ha hecho en el pasado. Los años pasan, los siglos pasan y llegamos al libro del profeta Oseas. Oseas es un libro precioso porque en realidad es una colección de poemas, no sé si alguno lo sabía, y es una colección de poemas que transcurren o que narran un periodo de más o menos 20 años. Estos 20 años son unos de los 20 años más oscuros para el pueblo de Israel. Un periodo realmente, realmente malo o realmente triste. Y en este momento o en este punto de la historia, el pueblo de Israel hacía 200 años atrás que se habían dividido como nación. Se encontraban los de las tribus del sur, los de las tribus del sur y los de las tribus del norte. Israel eran los de las tribus del norte. Y Oseas escribe especialmente o específicamente a lo de las tribus del norte. ¿Qué pasaba con este pueblo? ¿Qué estaba pasando con ellos? Ellos habían aprendido tanto de las costumbres, de las maneras, de las formas. Habían absorbido las cosmovisiones de las personas que les rodeaban y de las naciones que les rodeaban, que se habían montado una vida o un estilo o una manera de ver y entender las cosas en la que Dios pasó de ser un alguien, o mejor dicho, Dios pasó de ser el alguien a ser un algo en lo que un algo entre muchas otras cosas que eran importantes para el pueblo de Israel. Ellos estaban especialmente mal en su relación con Dios. Estaban especialmente mal en su relación con Dios. El amor, la compasión, la fidelidad, la justicia, estas cosas tan increíbles y tan maravillosas brillaban por su ausencia, mientras que el egoísmo, el egocentrismo, el libertinaje estaban a pie de calle, en todas partes, en todo lugar. Para que podáis dibujar o imaginar la gravedad de la situación, los sacerdotes, y estas palabras de Oseas 6 están especialmente dirigidas a los sacerdotes, pero nosotros hoy en día somos real sacerdocio. En cierto modo también es como una confrontación a nosotros. Pero Estaba tan grave la situación que los sacerdotes, los que servían a Dios en el templo y los que intercedían por el pueblo, se contentaban cuando la nación pecaba. Ellos se alegraban porque cada vez que ellos pecaban tenían que ir a los templos a ofrecer sacrificios y eso significaba para ellos beneficios, significaba ganancias, significaba como sacar algún provecho. El resultado de esta nación o de cualquier nación que ha conocido a Dios pero que progresivamente se está alejando de Dios es que llegamos a un punto. Y llegaron ellos, estaban en este momento, en Oseas capítulo 4, versículo 6, llegaron a un punto en que no sabían ni a quién estaban adorando. Oseas 4, 6, la parte A, o sea, la parte A de este versículo nos dice, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. La Reina Valera 60 nos dice. Ahora no lo recuerdo, lo tenía en la mente. ¿Cómo dice la Reina Valera? Sí, mi pueblo perece por falta de entendimiento o de conocimiento, algo así dice, ¿no? Mi pueblo perece por falta de entendimiento. Y en este punto, o en esta parte de este versículo, yo quisiera centrar este mensaje en la necesidad que tenemos, no solo la gente que no ha tenido un encuentro con Jesús, sino todos los que ya le conocemos, la necesidad que tenemos de conocerle cada vez más. Y para empezar a matizar un poco las cosas, quisiera que entendiéramos que la palabra conocer para los hebreos y para este versículo en concreto no es como el entendimiento que tenemos nosotros de la palabra conocer. Para ellos, conocer no era solamente una actividad intelectual, sino que implicaba una relación. Como nos explican los de The Bible Project, es la diferencia entre conocer algo acerca de alguien y conocer a ese alguien en particular, en concreto. Y quisiera pedirle a algún voluntario, bueno, alguna persona voluntaria que quiera levantar la mano. No es nada acrobático ni nada así exagerado, no os preocupéis. Pero alguna persona voluntaria. Ah, Judy, muchas gracias. ¿Puedes venir para acá, por favor? Apago.
Puede que yo sepa mucho acerca de Judith y que haya leído mucho sobre su vida y a lo mejor haya leído su biografía y conozca muchas cosas y yo pueda hablar de Judith como que si la conociera de toda la vida, pero nunca podré decir que realmente la conozco hasta que mis ojos están puestos en ese. Hola Judy, mucho gusto, ¿cómo estás? Qué bueno conocerte. ¿Es verdad lo que dice toda tu biografía?
Sí, hay algún rumor, pero en general sí.
Vale, pues qué bueno. Pues en este punto de la historia, en esta pequeña, muy sencilla, simple ilustración, yo estoy poniendo en práctica lo que para los hebreos sería conocer. Dios les está diciendo a ellos, vosotros estáis siendo destruidos porque no me conocen. Lo que está diciendo es esto, vosotros igual sabéis cosas acerca de mí, pero no habéis hecho esto, contacto visual, le conozco, le hemos estrechado la mano. Vale, de momento, ya sentarte, gracias. Entonces, quiero que entendáis que recordemos este matiz muy importante cuando leamos este versículo. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Y cuando yo leía la palabra de Dios, este texto, el libro de Oseas en la Biblia, me di cuenta de que existe un riesgo muy grande, un riesgo de desarrollar una actitud como la actitud que estaban teniendo los israelitas. Esto es un riesgo de asumir una actitud que nos impida ver más allá. El Espíritu Santo trajo luz a mi entendimiento y me hizo darme cuenta de algo que cuando por fin fui consciente estremeció mucho mi corazón. De pronto me di cuenta de que muchas veces, al igual que este pueblo, yo estaba convirtiendo a Dios en un medio y no en un fin en sí mismo. Dios no era la razón de mi adoración, sino que lo que me inspiraba a buscar su presencia, a adorarle, a cantarle, a darle lo mejor de mí, entre comillas, era en realidad que yo estaba esperando algo de él. Descubrí que algunas veces cuando yo oraba por justicia, en realidad lo que estaba pidiendo era venganza. Descubrí que cuando yo pedía sabiduría, en realidad lo que algunas veces estaba pidiendo era querer ser más inteligente que las demás personas. El Señor confrontó mi corazón, como que me habló muy dentro de mí y me hizo darme cuenta de la importancia, y sobre esto hablaré en esta parte, de la importancia de que Dios sea nuestro fin y no que sea nuestro medio para nuestros propios intereses. La nación era un pueblo que era religioso. Ellos seguían ofreciendo sacrificios, ofreciendo holocaustos, iban a los templos y a nivel religioso, en realidad, ellos aparentemente no estaban mal, porque seguían, diríamos en estos términos, en tiempos actuales, estaban yendo a la iglesia, estaban sirviendo en los templos, estaban haciendo muchas actividades, estaban haciendo lo mejor que podían, vamos, como pudieran. Pero lo que pasaba, lo que motivaba a la nación a hacer todas estas cosas es que ellos estaban esperando algo a cambio de Dios. Esa era su única motivación. Específicamente, lo que ellos querían en este punto de la historia era protección y seguridad. Había un imperio, en ese entonces, el imperio asirio, que estaba creciendo a pasos agigantados y estaba arrasando con todas las naciones, pueblos, reinos, lo que había alrededor. Y ellos estaban en ese momento en una amenaza de muerte, estaban siendo amenazados por el imperio asirio, que estaban ya casi al borde de la conquista, de que le conquistaran a ellos y que su nación fuera destruida. Así que no buscaban a Dios con una intención de querer adorarle, de querer buscarle, sino que le buscaban solamente por lo que podían obtener, lo que podían obtener de él. Y también, leyendo este pasaje, me di cuenta de que esta lucha que tuvo el pueblo de Israel y que yo me he dado cuenta que he tenido yo personalmente, también es una lucha que es frecuente, es normal, ocurre con frecuencia que nosotros los cristianos la tengamos hoy en día. Luchamos entre seguir y amar a Dios de verdad y seguir nuestras propias cosmovisiones. Pero esta actitud tiene consecuencias. Y una de las consecuencias más grandes es que nos impide ver más allá de nosotros mismos. Y cuando no hacemos esto, cuando solo miramos por nosotros mismos, cuando solo nos miramos hasta donde nosotros llegamos, lo que ocurre finalmente es que nos acabamos haciendo daño a nosotros mismos. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza, cuando ponemos la confianza que debemos tener con Dios sobre cualquier otra cosa, sea una persona, sea un sistema, sea una política, sea una estructura, sea una tecnología, sea una ciencia, lo que sea, cuando ponemos nuestra confianza en una cosa, el tipo de confianza que debemos tener con Dios, nos estamos perdiendo la oportunidad de relacionarnos con el Dios que ha creado todas estas cosas. Es como que ponemos un límite, ponemos una barrera, y es como que no somos capaces de colocar la mirada un poco más allá y colocar la mirada en Dios. No significa que Dios no utilice muchas de estas cosas para bendecirnos y amarnos, pero estas cosas no son el fin en sí mismo. El fin es Dios. Así que nosotros podemos experimentar podemos desarrollar un círculo vicioso como lo que le pasaba al pueblo de Israel. Como buscaban a Dios por las razones equivocadas, entonces no conocían a Dios. Y como no conocían a Dios, entonces le buscaban por las razones equivocadas. ¿Cuáles pueden ser algunas de estas razones equivocadas? Algunas pueden ser, aquí esto está muy general, es verdad, podríamos hablar mucho de cada una, pero algunas pueden ser el egoísmo. Podemos estar buscando a Dios por interés, como lo que describía un poco antes, por el miedo. ¿Quién busca a Dios por miedo? Pues sí, hay muchos matices posibles. Podemos buscar a Dios simplemente porque es una costumbre. Es algo que hemos hecho siempre, tenemos que hacerlo. Por la aprobación de otros. Podemos buscar a Dios por los beneficios, de lo que significaría ser cristiano, de lo que significaría desarrollar en carácter, muchas cosas. Y de cada una de estas cosas, como decía antes, se podría hablar muchísimo, pero el día de hoy yo quiero que os hagáis las siguientes preguntas. Yo quisiera que reflexionáramos un poco, que pusiéramos a trabajar esta mente que Dios nos ha regalado, esta capacidad que Dios nos ha dado para reflexionar, es un recurso que tenemos, y pudiéramos hacernos estas preguntas. ¿Cuál es mi verdadera motivación al buscar a Dios? Y esta otra pregunta, ¿con qué o ¿con quién estoy compartiendo el tiempo y la adoración que solo Dios merece? Seguramente en este momento no tendremos tiempo suficiente para poder reflexionar lo que significaría reflexionar estas preguntas, pero quiero que os llevéis estas preguntas a vuestras casas, que las apuntéis, las escribáis. Bueno, es una propuesta, ¿eh? Obviamente no es una cosa que estoy imponiendo ahora mismo desde aquí, pero que merece la pena hacer esta reflexión y que os preguntéis qué es lo que está motivando en vuestras vidas el buscar al Señor. Y a la vez quiero motivaros a que podáis también hacer la oración del Salmo 139, versículos 23 y 24, donde el salmista le dice a Dios: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. En realidad, muchas veces no nos damos cuenta, pero como nos enseña también el libro de Oseas, en Oseas 7:9, el servir a otros dioses, ellos literalmente servían también a otros dioses. Y lo hacían porque, como ya no conocían a Dios y desconocían su carácter de omnipotente, de todopoderoso, de soberano, de grande, y de que Dios se podía relacionar con ellos de una manera mucho más cercana, pues mira, adoraban a otros dioses por si acaso. Si Dios no nos responde, si estos ritos no funcionan bien con el Dios que estamos adorando, pues mira, ofrecemos a estos más, a Moloc entre ellos, por si acaso. Pero Oseas 7:9 nos dice que cuando hacemos esto, adoramos a otros dioses, o adoramos o ponemos nuestra confianza en todas estas cosas que no son Dios, o con este tipo de confianza, lo que ocurre es que se consumen nuestras fuerzas. Nos agotamos. Yo lo explicaría también diciendo es que consume nuestra esencia vital. Pero Oseas 6:3 nos dice de forma muy enfática, algo que apela a nuestra voluntad. Nos dice: esforcémonos por conocer al Señor hasta estar tan seguros en Él como de que el amanecer llegará. El Señor vendrá a nosotros como la lluvia, como el agua fresca que cae sobre la tierra. Tal vez sea necesario que bajemos un par de marchas a las miles de cosas que tenemos que hacer hoy en día, tenemos entre comillas. Tal vez sea necesario que nosotros bajemos un poco algunas revoluciones y que nosotros quitemos cosas que hemos puesto, tantas cosas que hemos puesto en nuestras agendas y en nuestras ocupaciones, para que nosotros podamos invertir el tiempo que necesita una relación de verdad. Y aunque existen muchas razones equivocadas para buscar a Dios, también las hay legítimas y muy buenas. Pero el día de hoy yo quiero proponeros una razón en concreto. O sea, ¿por qué vas a buscar a Dios? ¿Por qué quieres ir a la iglesia? ¿Por qué quieres leer la palabra de Dios? ¿Por qué quieres exponerte a Dios de alguna manera? ¿Por qué quieres, yo qué sé, servirle, evangelizar, hacer mil cosas? Aquí viene la propuesta. ¿Por qué no buscar a Dios simplemente para conocerle más? Desde el punto de vista hebreo de esta palabra, como os decía antes, que implica una relación, esto significaría experimentar, significaría pasar tiempo, sentir, saber cosas íntimas, recordar anécdotas, compartir, reír, llorar, expresar lo que tenemos dentro. El domingo pasado hablaba con un hermano aquí de la iglesia y me decía: ¿verdad que a tus amigos les cuentas las cosas que te pasan durante el día y las cosas que te pasan durante la semana? ¿Por qué buscas a Dios solamente cuando tienes una necesidad? ¿Por qué le buscas solamente cuando te interesa algo de Él? Si Dios es la persona a quien con mayor amplitud podemos contarle cualquier cosa, y no solo que podemos hacerlo, sino que Dios desea que nosotros se la contemos. Y hace unas semanas también, hablando con un amigo aquí de la iglesia, le hablábamos acerca de que nosotros comprendemos las cosas en tres dimensiones. Nuestro mundo, tal como nosotros entendemos las cosas, las vemos en tres dimensiones. Pero nosotros de Dios no sabemos más que lo que Él ha revelado para que nosotros le podamos conocer. Dios podría tener mil dimensiones. Dios podría tener capacidades y podría tener una grandeza y trascendencia de la que nosotros no somos conscientes. Dios es grande. Él es todopoderoso. Y como cantábamos hoy en la alabanza, la voz de Dios nos llama a las aguas. De alguna forma, Es como el conocimiento que tenemos de Dios puede quizás ilustrarse como una gota de agua, y Dios es un mar entero. Podríamos fusionarnos, podríamos, no sé bien cómo explicarlo, pero el intentar conocer a Dios es algo que no acabaría nunca, porque Dios es grande y porque Dios es infinito. Esto es para que nosotros podamos abrir nuestro entendimiento y nuestros corazones, y para que nosotros podamos tener una auténtica relación con Dios, con el ser que nos ha creado, y para que le convirtamos finalmente en un fin, valga la redundancia, y no en un medio. Ahora, ¿por qué hacer esto? Podemos hacer esto porque Dios puede y desea ser conocido. El libro de Oseas, capítulo 6, versículo 6, nos dice: quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios, más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Quiero que me conozcan. Voy a pedirle otra vez a mi voluntaria Judith que pueda venir acá, por favor. Y mientras bien os comento, la verdad es que no podemos conocer a ninguna persona, no podemos conocer a ninguna persona a menos que ésta se deje conocer. Yo podría saber todo acerca de tu vida, pero en verdad yo no podría saber cuáles son sus pensamientos más íntimos a menos que tú te nos los revelaras. ¿Qué piensas de eso?
Que es verdad, no sabías que me gustan los gatos, ¿sí?
Por ejemplo, y no sabría las cosas que le interesan, las cosas que le enfadan, las cosas que te gustan. No las podría saber a menos que ella abriera su corazón, abriera su mente y me dejara comunicarme con ella y tener experiencias con ella y vivir situaciones juntos y pasar por situaciones divertidas y pasar por situaciones, difíciles o complicadas o llorar juntos. Si no hay este acceso, entonces yo no podría conocerla. Yo no podría hacer eso. Pues no sé si os dais cuenta, pero Dios no solamente se está dejando conocer, sino que nos está invitando a que le conozcamos. Nos está diciendo casi que con tono de: ay, por favor, daros cuenta de que vosotros necesitáis relacionaros conmigo. Y yo estoy con el deseo, con el anhelo de que vosotros me conozcáis. No porque sea una necesidad para Dios. Dios no nos necesita en lo más mínimo, sino porque es un deseo de Él. Y esto para mí es algo súper impresionante, porque el que Dios haga esto significa que Dios se está exponiendo a la posibilidad de que Él pueda sentir emociones desagradables y agradables a causa de nuestras propias decisiones. Como Dios nos ha dado libertad y nos ha dado dignidad y la capacidad de poder tomar decisiones, entonces Dios se expone a emociones, puede alegrarse, puede contentarse, o como algunas veces nos describe el libro del profeta Oseas, puede también enfadarse. Y vemos, por ejemplo, en el capítulo 11, un poco, cómo Dios se enfada con su pueblo, cómo Dios se enfada. Y yo me hacía la pregunta, ¿pero por qué se enfada Dios realmente? O sea, ¿qué es lo que está pasando que hace que Dios se enfada de esta manera? Esto está ocurriendo porque el pueblo de Israel tenía o tiene delante al Dios de la vida. Nosotros tenemos delante al Dios de la vida, el Todopoderoso, el que nos quiere aportar una vida abundante, que quiere transformar nuestros pensamientos, el que quiere sanar las heridas, el que quiere hacer que nosotros nos parezcamos cada vez más a Jesús, más a su propia persona. Ellos han preferido elegir falsificaciones de la verdad antes que ir al dador de la vida. En una predicación en Terraza, miraba un poco esta reflexión de que en verdad cada vez que Dios habla fuerte en su pueblo, cada vez que Dios se enfada, cada vez que Dios parece ser como autócrata, autoritario, parece ser una persona terrible, o sea, si vemos solamente como un matiz de Dios y vemos solamente las palabras aisladas, pareciera como que, uy, no, qué miedo, cómo es Dios de malo, cómo es Dios de terrible, horrible, no lo sé. Pero cuando tú profundizas en la palabra de Dios, vemos que Dios siente estas emociones porque siente dolor por su pueblo. Porque Dios no desea que ellos estén siendo destruidos. Porque cuando leemos aquí en este pasaje, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoces. Porque no me conoce. lo que está diciendo Dios es, conóceme, quiero que me conozcas, yo estoy abriendo las puertas. Se lo decía al pueblo de Israel, yo os he enviado profetas, yo os he enviado milagros, prodigios, señales, acontecimientos históricos para que podáis recordar que yo soy el Todopoderoso, que os he entregado experiencias y situaciones en el pasado para que me podáis conocer, para que podáis avanzar, para que podáis saber quién soy. Hoy es posible conocer a Dios porque Dios te está dejando conocer. Nos ha provisto de los medios de gracia y diferentes medios para que nosotros podamos ir cada vez más a conocerle. Los medios más directos que tenemos para conocer a Dios, los decimos habitualmente, que son leer la Biblia, asistir a la iglesia, escuchar predicaciones, leer su palabra, pero ni son los únicos medios para que nosotros podamos conocer a Dios, ni se nos ha dicho que los hagamos de una única manera. No se nos ha dicho que nos restringamos a una manera concreta de hacerlos. Y nosotros podemos ir cada día delante de Dios utilizando los recursos que Él nos ha dado y las habilidades que Él nos ha dado para que nosotros podamos acercarnos a Él considerando diferentes componentes. Por ejemplo, un rasgo y una característica que nosotros tenemos, los seres humanos, y que pienso que es uno de los rasgos que más nos hace semejantes a Dios, es la creatividad. Sí, podemos leer la Biblia, podemos orar, pero podemos hacerlo de diferentes maneras. Podemos hacerlo en diferentes lugares, en diferentes posiciones. Nosotros hoy en día tenemos una libertad y un privilegio, y me agrada esta palabra, y una flexibilidad increíbles para que nosotros hoy podamos conocer a Dios. Ellos igual tenían solo los escritos que habían en el Antiguo Testamento antes de Oseas, evidentemente. Igual lo tendrían un poco limitado, o muy limitado en realidad, y dependían mucho de la transmisión oral, o sea, de que se contaran a las siguientes generaciones las cosas que Dios había hecho antes. Pero nosotros hoy en día, esto lo digo como una razón para motivaros, no solo tenemos acceso a la Biblia de diferentes maneras en tiempo real ahora mismo, sino que tenemos diferentes versiones de la Biblia. Tenemos acceso a audio Biblia, a diferentes idiomas, a diferentes formas. Tenemos muchos recursos para poder escribir, para poder usar la creatividad que Dios nos ha dado para que le conozcamos. Porque Dios, como se quiere dejar conocer, entonces nos está invitando a que utilicemos este rasgo, a que utilicemos este recurso que nos ha dado precisamente para que le conozcamos más. ¿Pero por qué hacer esto? ¿Porque yo lo estoy diciendo ahora desde un púlpito en una iglesia? No, porque Dios nos dice en su palabra en el Salmo 1 que somos bienaventurados cuando hacemos estas cosas. Somos felices, somos como que crecemos, avanzamos, mejoramos. Otro rasgo que tenemos, otra cosa que debe entrar en juego en todo esto, es la curiosidad. Hermano, no le tengamos miedo a las dudas que nos puedan surgir. Leí una vez que donde esté la verdad, allí vas a encontrar a Jesucristo. Tengamos inquietudes y apuntémosla. Pasemos tiempo, el tiempo necesario para que podamos profundizar, para que podamos hacernos estas preguntas. ¿Y qué pasa si hago esto? ¿Qué ocurre? ¿Cómo es Dios en su carácter? ¿Cómo es Dios en los diferentes aspectos de su personalidad? O sea, tengamos deseo, tengamos esa curiosidad de conocer a Dios a través de su palabra y de saber qué piensa, qué siente, qué quiere. Todo esto, o mejor dicho, todo lo que sea verdaderamente auténtico, o en todas las cosas que nosotros encontremos que sean verdaderamente auténticas, encontramos rasgos que nos ayudan a conocer más de Dios, incluso en el dolor y en la tristeza o el sufrimiento. Tal vez sientas que no tengas fuerzas. Tal vez dices, buah, es que no es solo que no me apetece, es que no tengo fuerzas, es que no quiero, es que, buah, es que qué pereza, es que no, de verdad, no. Pero aún con este poco de fuerza que puedas tener, aunque sea solo una palabra que puedas emerger de dentro de ti, puedas decirle a Dios, Señor, ayúdame, ayúdame. Quiero conocerte más. No me quiero quedar solo en la orilla, Señor. Quiero entrar a las aguas. Quiero tener esa relación contigo cercana. Quiero conocerte. Y quiero sumar un tercer elemento, un tercer rasgo o elemento a considerar, que es un oído atento. Algunas veces, cuando nos damos cuenta de lo que Dios nos ha dicho, lo que Dios nos está hablando, y echamos una mirada atrás, nos damos cuenta de que ya Dios venía hablándonos desde antes, pero nosotros no nos habíamos dado ni cuenta. Así que abramos nuestro entendimiento, abramos nuestros oídos espirituales, tengamos curiosidad, tengamos creatividad, utilicemos estos recursos que Dios nos ha dado y busquemos a Dios. Busquemos a Dios de una manera dinámica, de una manera profunda. Dios puede ser conocido también a través de la belleza. En la naturaleza, cuando vemos un paisaje, cuando estudiamos las formas que hay en la creación, cuando nosotros percibimos el mundo que nos rodea a través de nuestros sentidos, nosotros estamos conociendo a Dios. Estamos conociendo a Dios en la belleza de un abrazo, en la ternura del trato de una persona con otra, en el cariño, el amor, el aprecio que se puedan tener dos personas. Todo lo que sea auténtico, como decía antes, son cosas que nos permiten conocer a Dios. El placer es algo que Dios inventó. Y si las cosas no marchan bien con el tema del placer en algunas áreas, no es porque Dios hiciera mal su trabajo, es porque nosotros hemos tergiversado las cosas, como tergiversamos muchas otras, es verdad. Pero en lo auténtico y verdadero, Dios puede ser conocido. Y Él nos está diciendo, nos está confrontando, nos está motivando, nos está invitando a que volvamos a Dios un día a la vez, que vayamos a su presencia y que le conozcamos. No nos quedemos en plan cuadriculados buscando a Dios de una única manera. Vayamos a una montaña, gritemos si es necesario. Señor, quiero conocerte, quiero saber más de ti, quiero saber qué piensas, Señor. Quiero buscarte de todo corazón. Saquemos todo lo que hay dentro de nosotros y digámosle incluso, Señor, es que ni siquiera tengo ganas de buscarte. Es que, de verdad, hermanos. Y si una cosa he aprendido en la palabra de Dios, es que Dios valora mucho la autenticidad. Podemos estar aquí, yo ahora mismo puedo estar dándole a vosotros un sermón aparentemente bien y con mucho ánimo y con mucho ímpetu y ta, 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 ta. Pero a Dios no le importan todas esas cosas. Dios no las necesita. Dios no necesita nuestras grandes obras, nuestros, prodigios, alcances, éxitos, nuestras cosas, las cosas increíbles que nosotros podamos alcanzar. Como dice una canción de Quique Pavón, lo que nos interesa es que nos demos cuenta de que Dios es nuestra tierra prometida. Dios es nuestra tierra prometida. Y lo más importante es que nosotros vayamos con el Señor, conociéndole, tomándole de la mano, yendo con Él cada día. Este pasaje, el de Oseas, capítulo 4, versículo 6, y en general de lo que vengo hablando, nos presenta un gran desafío. Es un desafío que no es algo que se cumple en una única acción, sino que es un desafío a largo plazo. Como decía antes, de reflexionar sobre las preguntas que os he hecho, que son cosas que meritan tiempo, que necesitan que nosotros apartemos, invertamos tiempo para ello. Es un desafío a largo plazo y la razón por la que os invito a hacer esto es porque ahora mismo es el día, hoy es el día, el tiempo de buscar al Señor. Oseas, capítulo 10, versículo 12, nos dice, yo dije, el Señor hablando, yo dije, planten buenas semillas, mirad la imagen que describe en esta poesía, planten buenas semillas de justicia y levantarán una cosecha de amor. Aren la dura tierra de sus corazones, porque ahora es el tiempo de buscar al Señor para que Él venga y haga llover justicia sobre ustedes. Si algo nos enseña la agricultura, es que debemos tener paciencia, disciplina y constancia para que la agricultura pueda funcionar. Pues mira qué coincidencia. Justo estas cosas son necesarias para tener relaciones auténticas, verdaderas y profundas. Aunque yo conozca a la Judith hasta lo más mínimo que pueda llegar a conocer de ella, y pueda estar conociéndola durante 50 años, vosotros probablemente estaréis de acuerdo conmigo en que, aunque la conozca muchísimo, aún así me quedaré corto. O sea, no la conoce, o sea, siempre es posible conocer un poquito más. Y si esto es así, con otra persona que es como yo, que somos hechos a imagen de Dios, ¿qué nos hace pensar que nosotros vamos a conocer a Dios si nos exponemos de vez en cuando con Él, ante Él? Si nos exponemos de vez en cuando ante lo auténtico. Si nos exponemos de vez en cuando ante lo que es verdadero, lo que Dios le agrada, la compasión, la justicia, el amor, su palabra, el hacer las cosas para su gloria, el hacer las cosas de una manera que Él sea exaltado, que Él sea glorificado, el buscar su presencia y el pasar tiempo con Él, y que la única razón de estar delante del Señor sea simplemente estar con Él. Necesitamos hacer esto, ser conscientes de que necesitamos conocer a Dios y necesitamos estar delante de su presencia. Necesitamos estar delante del Señor para buscarle, adorarle, amarle, servirle, porque es algo que está como intrínseco dentro de nosotros, es algo que nosotros necesitamos en lo más profundo de nuestro ser. ¿Cuál es el resultado de conocer a Dios de esta manera? Que cuando vengan las dificultades y cuando vengan los momentos chungos de la vida, yo pueda decir, yo sé que el Señor es mi fortaleza. Cuando vengan los momentos de dificultad, de ansiedad, y sienta que no tengo fuerzas, yo pueda decir, en el Señor confío. Todo se ve terrible. Mi mente me está diciendo que nada bueno va a salir de aquí. Todo parece que va a ir a peor. Todo parece que no tiene esperanza, que no tiene un buen futuro, un buen desarrollo. Pues nosotros podemos decir, el Señor está conmigo. El Señor no me ha abandonado. Cuando el enemigo quiera hacernos o vendernos la idea de que Dios es una mala persona, de que Dios es un ser impersonal que no quiere estar con nosotros, si nosotros le conocemos, nosotros podemos emerger un profundo no, no es verdad, porque yo sé que Dios es bueno, porque yo sé que Dios me ama, porque yo sé, porque yo le conozco, porque yo le conozco. El Señor nos está motivando con esa frase tan cortita de Oseas capítulo 4, versículo 6, que nosotros le conozcamos, que nosotros sepamos de su carácter, nosotros sepamos de sus deseos, que nosotros conozcamos sus obras, que nosotros recopilemos un montón de anécdotas y de experiencias y podamos decir, es que el Señor estuvo conmigo en ese momento, es que pude ver la mano de Dios obrando en esta circunstancia, es que pude darme cuenta de las misericordias de Dios cuando yo siendo tanto sudo, tan terrible, tan egocéntrico, tan pecador, no sé bien cómo decirlo, el Señor vino y me levantó y me cogió y me dijo, refúgiate en mí, yo te perdono, quiero que estés conmigo, quiero que no te vayas a otro lugar. O sea, deseos como estos lo encontramos también en otra poesía también del libro de Oseas. Y en Oseas capítulo 14, versículo 4 al 7, mirad esto. Seguid conmigo en el deseo de Dios para su pueblo. Dice, el Señor dice, entonces yo lo sanaré de su falta de fe. Mi amor no tendrá límites, porque mi enojo habrá desaparecido para siempre. Seré para Israel como un refrescante rocío del cielo. Israel florecerá como el lirio, hundirá sus raíces profundamente en la tierra como los cedros del Líbano. Sus ramas se extenderán como hermosos olivos, tan fragantes como los cedros del Líbano. Mi pueblo vivirá otra vez bajo mi sombra, crecerán como el grano y florecerán como la vid. Serán tan fragantes como los vinos del Líbano. En verdad necesitaríamos pasar un buen tiempo reflexionando en cada una de las palabras que dice este pasaje para que podamos tener una comprensión un poco más profunda. Pero ¿a qué suena bien? ¿A qué suena bien lo que nos dice este texto? Igual no podemos entender ahora mismo todas las implicaciones de lo que dice, pero ¿a qué suena bien esto que dice, vivirá otra vez bajo mi sombra? Estarán bajo mi protección, crecerán como el grano y florecerán como la vid. Ese es el deseo, es la promesa de Dios para su pueblo. Y quiero que sepáis una cosa, ese día es hoy. Y lo es desde la muerte y resurrección de Jesús. Porque si ellos antes podían ver a Dios, si entre Dios y los hombres había una pared, en el Antiguo Testamento la relación con Dios era quizás un pequeño agujero que les permitía un poco ver a Dios y conocer un poco acerca de su carácter. Cuando viene Jesús, cuando el Dios se encarna y va a la cruz y muere por nuestros pecados, nos abre un amplio camino, no un pequeño agujero, nos abre un enorme boquete, enorme, una puerta enorme, por describirlo de alguna manera, para que nosotros hoy podamos ir delante del Señor, para que nosotros le podamos conocer. Antes solamente los sacerdotes podían estar delante de la presencia de Dios. Nosotros ahora podemos estar directamente en la presencia de Dios y podemos hacer preguntas podemos hacer peticiones, podemos estar delante de su presencia y conocerle cada vez más. No estoy diciendo que esto que estoy describiendo sea algo sencillo. Si fuera sencillo, este tema no aparecería en una predicación en un culto dominical. Si yo fuera algo que lo tuviéramos controlado, pues no sería algo de lo que tuviéramos que hablar. Pero lo que estoy diciendo es que recuerdes que en medio de las dificultades y en medio de los agobios de la vida, Dios está como Jesús, con los brazos abiertos, esperando a que nosotros vayamos a Él y que le conozcamos un poco más. Lo que estoy diciendo es que recuerdes que Dios es un refugio seguro. Dios es un refugio seguro. Me encanta un pensamiento que dice que a medida que nosotros nos alejamos de Dios, nosotros deformamos nuestra propia imagen. Pero a medida que nosotros nos acercamos a la presencia de Dios y nos relacionamos con Dios, nosotros entendemos mucho mejor la realidad y nos descubrimos más a nosotros mismos. Vayamos a Dios y busquémosle de todo corazón. Dios es y debe ser nuestro principal punto de apoyo. No es un ser impersonal al que tenemos que contentar haciendo algunas cosas, cumpliendo con algunos requisitos. No, es una persona que quiere relacionarse con nosotros. Y es posible que alguna de las personas que están aquí estén pasando por un mal momento en cuanto a vuestra relación con Dios. Quiero decir, no es que estén alejados del Señor, sino que están pasando por un periodo de bajón. Eso nos ha pasado a todos. Eso no significa que te has alejado del Señor o que el Señor se ha alejado de ti. Ni más faltaría que ocurriera eso. Pero puede que lo que estés experimentando y sintiendo es que el Señor te está llevando a que tú aprendas a buscarle también en estos momentos de dificultad. Y el objetivo de Dios en los momentos difíciles, cuando parece que Dios está ausente y parece como que Dios no está, es que nosotros podamos descubrir en esos momentos de sequedad que Dios es el agua de vida. Dios es bueno, a niveles que no somos capaces de comprender. Pero os estoy invitando a que lo descubráis. No a que os quedéis con lo que yo he dicho, sino a que lo comprobéis, a que miréis si esto es realmente así. Puede llegar a ser muy doloroso, puede llegar a ser muy difícil que nosotros le entreguemos nuestra vida 100% a Dios. Porque siempre hay alguna parte de nosotros que queremos quedarnos nosotros, queremos nosotros tener el control de muchas cosas. Pero aunque esto sea realmente difícil, merece la pena. Mi propuesta este día es que vosotros nos quedéis de brazos cruzados. Mi propuesta este día es a que os levantéis y sacudáis vuestros cuerpos, vuestras mentes, vuestros pensamientos y digáis, pues mira, ahora quiero ir a conocer al Señor. Voy a hacer lo que sea necesario para buscar su presencia, para conocerle, para utilizar los medios que Dios nos ha provisto para que nosotros podamos saber acerca de Él, acerca de su persona, de su carácter. Me quiero poner en marcha, quiero ponerme a caminar, no me quiero quedar en plan inerte. Quisiera que pensaras en esta idea. Cuando pasen 20 años o cuando pasen dentro de 30 años, que tal vez tú no puedas mirar hacia atrás y decir, wow, he tenido la mejor vida cristiana del mundo, he hecho lo mejor posible, ha sido difícil, ha sido complicado. Que tú puedas mirar hacia atrás y puedas decir, sí, ha sido difícil, pero lo he intentado cada día. Lo he intentado cada día. Pues esta es mi propuesta al día de hoy. Que procuréis conocer al Señor cada día, a largo plazo. Como nos decía también el pasaje este, o sea, que leíamos antes, que nos esforcémonos por conocer al Señor hasta estar tan seguros de Él como de que el amanecer vendrá. ¿Te quedarás con lo que alguien más te ha contado? ¿Un teólogo, un predicador, un tweet, pero eso ya está un poco desfasado, una publicación en TikTok o en Instagram o algo que has leído en el Facebook acerca de Dios? ¿Te vas a quedar con lo que alguien más te cuenta, teniendo tú la oportunidad de conocer personalmente a Él? Y en este punto de mi mensaje, puede que alguno de los que está aquí presente no ha tenido todavía un encuentro personal con Jesús. Quiero deciros que todo esto, el relacionarnos con Dios de esta manera, es imposible a menos que nosotros demos un primer paso de fe. Y que nosotros podamos decir, Jesús, sí, creo. Jesús, sí, creo en ti. Igual tengo muchas dudas, pero sí, creo en ti. Cuando damos este paso de fe, como decía antes, es como que el telón se abre y podemos ver a Dios. Y podemos comprender un poco más su misericordia y su amor, que realmente se interesa constante y dinámicamente con nosotros. Y quiero hacer esta pregunta. ¿Hay alguna persona aquí que quisiera entregar su vida a Jesús? ¿Que quisiera decirle a Jesús, sí, yo creo? ¿Hay alguna persona? Os invito a que levantéis la mano. A ver si hay alguno. Muy bien. Puede que aún así haya alguna persona y que no se atreva a levantar la mano. En verdad, no lo critico. Yo sería el primero que no levantaría la mano, tiendo a ser una persona bastante introvertida. Pero si tienes inquietud por conocer a Dios, si tienes inquietud por saber más acerca de Él y de conocerle, quiero que no te quedes con esas dudas. Quiero invitarte a que busques a alguien más de la iglesia, que preguntes un poco más, que indagues un poco más, porque el Señor dice, el que me busca, me encuentra. El que me busca, me encuentra. Dios no se está escondiendo. Al contrario, Dios está... Yo no sé qué está haciendo. A veces yo digo, es que el Señor a veces nos enciende luces, nos permite vivir circunstancias, momentos determinados de la vida. Es como que nos estuviera gritando en plan, ¡ey, aquí estoy, miradme! Pues el Señor está allí, esperando que nosotros acudamos a su llamado y vayamos delante de Él. Y acabo diciendo que el pueblo de Israel se estaba destruyendo a sí mismo porque no conocía relacionalmente a Dios. Imaginad si ocurre lo contrario en nuestra vida, si nosotros ahora le conocemos a Él, lo que ocurriría en nosotros sería todo lo contrario. Es decir, que el Señor quiere que nosotros podamos, en vez de ser destruidos, que nosotros podamos ser edificados, porque conocemos al Señor. Y acabo diciendo que a Dios sea la gloria por este mensaje y que en verdad os invito a que reflexionéis en estas palabras. Creo que el Señor, a mí personalmente me ha confrontado mirando todas estas ideas, pero es posible que estés aquí y que Dios esté utilizando este mensaje y esté utilizando este tiempo con el propósito de que pases, que Dios para tu vida pase ser un algo, una cosa, un ser, a ser un alguien, y no solo un alguien, sino el alguien más importante de toda tu vida. Dios les bendiga.